Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Ojos Españoles en voz del cantante barítono y actor mexicano Hugo Avendaño. Él fue uno de los máximos exponentes de la música lírica y popular romántica mexicana. Recibió a lo largo de su carrera alrededor de 90 premios.
Nunca vi, ni en el arco iris su color. Algo más que las estrellas al anochecer. Olé, olé, los ojos de la española que yo. De amor que nunca olvidaré.
Condonan el 50% del pago mensual por el servicio de agua potable en Tlaltenango. Incrementa un 50% el número de llamadas al call center de atención en crisis del Salme. Experta de la Universidad de Guadalajara comparte acciones que podemos realizar para el cuidado del medio ambiente durante la contingencia. Un control adecuado de la diabetes garantiza un mejor desenlace de estos pacientes ante el COVID-19. En Señal Tecnológica, Diego León nos habla de una nueva tecnología para almacenar calor. Y no se pierda Cine Expresión con Alejandro Valdovinos.
Thank you.
gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Gracias por estar en sintonía. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Estamos transmitiendo en vivo, así que les invitamos para que se comuniquen. Los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. Saludamos a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada. Comenzamos con los detalles. Con recurso municipal, condonan pagos en servicio de agua y comercio en Tlaltenango. Adelante con esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y claro a toda la audiencia. Como una medida de solidaridad por las condiciones en las que han tenido que suspender actividades económicas en los municipios, Tlaltenango, Zacatecas destinó una parte de su recurso para condonar pagos en servicios prioritarios como el agua potable, así lo señala el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo.
En este mes se implementó el 50% de ahorro en el consumo del agua potable, de acuerdo a su tarifa. Un decir, una vivienda normal paga 70 pesos mensuales de recibo de agua aquí en el municipio y de esos 70 únicamente pagan 35 pesos las viviendas normales. En estos dos meses lo que se está condonando, diversificado entre toda la población de pura agua, estamos hablando de 1,700,000 pesos que le estamos apoyando directamente a la ciudadanía, repartido pues entre todos los usuarios, ¿no? Entre todas las tomas domiciliarias.
La condonación es parte de una serie de medidas económicas que han dispuesto para apoyar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, y dado que el impacto de COVID-19 ha sido general, el alcalde extendió esta ayuda a comerciantes y así lo explica.
Los locatarios del mercado les estamos cobrando únicamente de su pago de impuestos por vender en el mercado el 50% también. ¿Qué significa? Los locatarios pagan de 800 a 1,300 mensuales y ahorita pues están pagando la mitad de ese porcentaje o de ese estimado que te menciono. Los ambulantes que tienen productos esenciales pagan por mitad al respecto. Entonces, de esa manera es como estamos apoyando a la población y ya en la suma estamos descontando un promedio de 3 millones de euros diversificados entre toda la población.
A partir de estas medidas, Tlaltenango dejará de percibir 3 millones de pesos aproximadamente, un recurso que aunque podría utilizarse en otras áreas, el alcalde consideró que la situación actual justifica este propósito.
Es recurso que el municipio le entra a sus arcas propias de tesorería y del sistema del agua potable y que pues, son 3 millones de pesos que en dos meses nos deja de entrar, pero a final de cuentas yo creo que vale más ahorita la solidaridad. Obviamente sí van a hacer falta en otros temas como obra pública, como atención a otros sectores o otras áreas de administrativas, pero al final de cuentas ahorita el tema es ser solidarios con la causa del COVID y yo creo que eso ahorita todavía la gente lo aplaude de mejor manera.
Con esta visión, dijo, distribuirán han distribuido despensas adquiridas con un recurso que también fue asignado por el gobierno del estado, además de los apoyos que ha podido entregar con el salario que desde hace algunas quincenas ha donado para este propósito. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, incrementa en un 50% el número de llamadas al call center de atención en crisis del SALME. Y experta de la Universidad de Guadalajara comparte acciones que podemos implementar para el cuidado del medio ambiente durante la contingencia.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isidro. En 1851 muere Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez, militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1832 y 1833. En 1848 fue presidente de la Cámara de Senadores y en 1850 contendió por la presidencia de la República, pero fue derrotado por el general Mariano Arista. Nace el 22 de abril de 1789. En 1912 muere en Suecia Johan August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco que es considerado como el renovador del teatro sueco y precursor del teatro de la crueldad y teatro del absurdo. Entre sus muchas obras destaca Inferno, novela autobiográfica. Nace el 22 de enero de 1849. En 1998, en Estados Unidos, fallece el cantante y actor norteamericano Frank Sinatra, también conocido como La Voz. Durante su vida, grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas y consiguió importantes premios en reconocimiento a su brillante trayectoria artística. Nace el 12 de diciembre de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 23 pesos con 62 centavos y se vende a 24 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 72 centavos y se vende a 26 pesos con 69 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Anuncian la fase cero del Plan Jalisco para la reactivación económica. Escuchemos esta nota de nuestro compañero Rafael Hernández.
A partir del lunes 18 de mayo se reactivará de manera gradual la economía en Jalisco. Así lo anunció a través de sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en lo que denominó la fase cero de reactivación económica, que durará al menos 2 semanas, explicó la manera en que volverán a sus actividades de forma paulatina y gradual los 3 pilares de la economía jalisciense.
Primero, en entender que las medidas para que se queden en su casa las personas que representan grupos de riesgo se mantiene como estaba. Es decir, las personas de más de 65 años, las personas que tienen diabetes o hipertensión arterial, las mujeres embarazadas, no pueden regresar a la actividad económica por su propio bien y para cuidar sus vidas. Segundos, el programa de reactivación económica tiene que otorgar flexibilidad a las madres y padres de familia que tengan hijos bajo su cuidado para poder tener las facilidades al interior de su empresa para continuar con su trabajo sin necesidad de hacer acto de presencia. Ese es un compromiso que tenemos del sector privado. Tercero, vamos a establecer horarios escalonados en las empresas o en las actividades económicas que van a iniciar su reactivación.
De igual manera, el mandatario estatal advirtió que para evitar la saturación en el transporte público, habrá también horarios escalonados. Dijo que para lograr mejores resultados se instalará un semáforo que permita a la ciudadanía conocer la fase en la que se encuentra el territorio jalisciense y que para retornar a una actividad normal habría que superar al menos el 80% de los casos y las problemáticas que esto ha conllevado. Dijo también que Jalisco debe superar la tasa de reproducción efectiva y monitorear de manera permanente los casos reportados, así como los sospechosos. Anunció que tras reunirse con miembros de la sociedad, especialistas, académicos e integrantes de su gabinete, diseñaron el protocolo denominado Fase Cero para la reactivación económica y activación de servicios.
Para la industria, las industrias que no habían sido consideradas como esenciales y que estén ligadas, ojo, a cadenas de suministro, podrán iniciar la implementación de esta fase una vez que cuenten con los protocolos establecidos y podrán operar a un 50% de su capacidad. Es decir, las industrias esenciales siguen trabajando, las que estaban catalogadas como no esenciales, que forman parte de cadenas de suministro, van a poder iniciar operación al 50% de su capacidad. Vamos a establecer los protocolos específicos para la industria. En el comercio, lo que vamos a hacer es que los comercios que manejan productos permitidos en establecimientos esenciales, es decir, si tenías permitido que hubiera supermercados, ferreterías, tiendas de conveniencia de las grandes, pues lo que vamos a hacer es que lo que ahí se vendía se pueda vender también ya en las pequeñas unidades de producción.
A partir del día lunes 18 de mayo, podrán reabrir los comercios de pinturas, material eléctrico y ferreterías, librerías, artículos deportivos, telas, mercerías y también regresarán las agencias automotrices y de venta de motocicletas y bicicletas. Sin embargo, habrá una observación especial. Podrá atenderse solo a una persona como cliente por cada 7 metros cuadrados. Asimismo, permanecerán cerrados los comercios donde se generan aglomeraciones, es decir, plazas y centros comerciales. En materia de servicio, regresará el desarrollo de software, contabilidad, publicidad, mercadotecnia y asesoría fiscal. También los servicios técnicos como talleres de artesanía, herrería, carpintería y computadoras. Reactivarán labores quienes brinden servicios de plomería, reparación de enseres domésticos y también las estéticas siempre y cuando funcionen con previa cita. Abrirá de nuevo las guarderías públicas y privadas, aun cuando no se reactiven las clases, pero serán monitoreadas por la Secretaría de Salud bajo un estricto protocolo. Restaurantes y cafeterías se mantendrán al 50% y los hoteles y moteles podrán operar solo si mantienen cerradas las áreas comunes. Sin embargo, se mantendrán cerrados los clubes deportivos, gimnasios, spa, bares, cantinas y antros, al no ser considerados como actividades prioritarias. También estarán cerrados los salones de eventos, casinos y balnearios. Para evitar aglomeraciones en bancos y telefónicas, se pedirá que activen la capacidad máxima de atención en piso para no tener grandes cantidades de personas en las afueras. Asimismo, habrá actividades públicas permitidas con no más de 50 asistentes y se mantiene el uso obligatorio del cubrebocas en la calle y espacios públicos, en tanto que parques y jardines continuarán cerrados y las iglesias solo estarán abiertas para visitas personales, es decir, no se permitirá la celebración de misas ni cultos. Finalmente, se indicó que se pedirá también el protocolo de activación para el Poder Judicial y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Solo así podrán regresar a sus actividades. Enrique Alfaro sentenció categóricamente que, aunque se diseñó este proyecto para reactivar la economía de Jalisco, en cualquier momento podría darse marcha atrás en caso de que las autoridades sanitarias consideren cualquier tipo de riesgo. Por ello, reiteró que debe permanecer al máximo y en la medida de lo posible el aislamiento social y que las personas que conforman los grupos de riesgo, es decir, los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, deberán continuar en sus hogares. Reportó para Señal Informativa Rafael Hernández.
En más información, hasta 100 llamadas relacionadas con padecimientos por la contingencia atienden al día los psicólogos del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Les comento que la segunda causa de preocupación actual relacionada a cuestiones de salud tiene que ver con trastornos psicosociales derivados de la contingencia. Por ello, en el estado, se habilitó la línea de atención en crisis 075, misma que ha ido creciendo el número de atenciones con el paso de los días y comparado con el año anterior, duplicó su porcentaje de respuesta, explica Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Fíjate que ahorita estamos recibiendo un promedio de 100 llamadas al día en el call center. Esto se ha ido incrementando. Por ejemplo, ayer y hoy ya fueron 125 llamadas, poco más, lo cual vamos esperando que esto vaya incrementando de una manera paulatina. Pero si, por ejemplo, tomamos ahorita solo las llamadas que entran a los números de Salme, que te digo están ligados al 075, ya te puedo hablar de un incremento mayor del 50% comparado con el periodo del año anterior.
¿Cuál es el motivo más frecuente, doctor, de estas llamadas?
La ansiedad, la depresión, los problemas familiares, los problemas de pareja, las adicciones y los trastornos psicóticos también, y la ideación suicida. Sería en ese orden como se ha ido presentando.
La prolongación del confinamiento supone que los padecimientos mentales podrían continuar e incluso agravarse. Por ello, aumentarán el número de psicólogos que atienden las llamadas las 24 horas del día.
Mira, ahorita estamos trabajando 73 personas para garantizar la atención los 24/7, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahorita están en un promedio de 10 personas, pero se van a ir sumando otros actores conforme vayan siendo necesaria por la demanda de atención. Se tiene ahorita ya pláticas y se está capacitando a personal que pudiera ya entrar también a la atención de la niña. En la medida en la cual pues vaya incrementando la demanda de atención.
El no actuar y recibir ayuda oportuna puede concluir en una fatalidad. El experto aseveró que las líneas están a disposición para cualquier persona a cualquier hora del día, tanto en la entidad como en las vecinas.
Hemos tenido un par de llamadas de niños de 10 años solicitando ayuda por ansiedad, uno de la zona metropolitana y el otro desde San Luis Potosí. Entonces realmente es una línea para todas las personas. Incluso en este 075 tenemos un módulo habilitado para el personal sanitario. Esto es importante porque se generó un protocolo de atención muy en específico para el personal sanitario. Y le pusimos personal sanitario porque no solamente es una atención que se brinda a médicos y enfermeras, sino también a todas las personas que de alguna manera están en contacto en el medio hospitalario y que pueden verse afectados por esta situación.
La línea de atención en crisis a la que se pueden comunicar o a la que se puede comunicar cualquier persona en el momento de requerirla es el 075, concluyó el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles. La atención psicológica sin duda es importante y afortunadamente hay gente que sí está recurriendo a estos servicios. Y por supuesto es de utilidad, ¿no? Si no puedes salir, por lo menos tener alternativas.
Así es, y recordar, la línea es el 075 y está disponible a cualquier hora del día.
Bien, Gonzalo, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nomofobia, el trastorno que tienes y no lo sabes aún. Si tienes un teléfono móvil, ¿alguna vez has sentido ansiedad por autonomía? ¿Sabes a qué nos referimos? Es esa sensación que tienes cuando vas a salir de casa y a tu teléfono le queda un 60% de batería y piensas, ¿aguantará todo el día? O cuando tienes que ir a un sitio usando el GPS, te queda tan solo un 5% y tu cabeza no deja de gritar, ¿será suficiente? La ansiedad por autonomía se define como el temor específico a quedarse sin batería mientras conduces un vehículo eléctrico. Y aunque no todo el mundo conduce coches eléctricos, casi todos tenemos un teléfono celular y conocemos ese temor agudo y constante de que el porcentaje de batería disminuya. Cuando nuestro temor se cumple, nos comportamos de las maneras más extrañas. Nos vamos a casa inmediatamente, husmeamos entre los cables de los demás sin miramientos, exigimos cargadores a extraños y actuamos de forma tan irreflexiva que hasta una historia falsa sobre una chica que desconecta el soporte vital de su abuelo para cargar su teléfono parecía lo suficientemente plausible como para volverse viral. La ansiedad por autonomía es el principal desencadenante de la nomofobia, o el miedo a no tener tu teléfono a mano o a la desconexión. Parece frívolo, nadie necesita tener acceso constante a Candy Crush, pero según Sengul Uysal, quien estudió la nomofobia entre estudiantes universitarios de la Universidad Ersiyes en Turquía, este miedo tiene raíces profundas. Uysal descubrió que mientras más ansiedad social demostrara un estudiante, más probable era que temieran la pérdida de su teléfono. Las personas con tendencias ansiosas son las que confían más en sus teléfonos móviles para mantener sus relaciones personales. El propósito básico del teléfono móvil es permitir que las personas que están en dos lugares diferentes puedan comunicarse al instante, eliminando la ansiedad asociada a la soledad, dice la investigadora. Pero si usas el teléfono móvil para evitar las relaciones en persona, se crea una dependencia del mismo para la comunicación. Por lo tanto, es muy traumático cuando el teléfono se apaga. Y no solo es un drama para uno mismo, resulta que uno de cada tres usuarios cree que su pareja dedica más tiempo a su móvil que a la relación. La mayoría de las personas llevamos nuestras vidas en los teléfonos, desde momentos importantes de reuniones de trabajo hasta fotos familiares, y que se nos agote la batería nos impide el acceso a esas partes de nuestras vidas. Por eso, y hasta que la tecnología de las baterías mejore, solo nos queda aceptar la incertidumbre de si llegaremos a tiempo a cargar nuestro teléfono antes de habernos perdido algo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la tercera y última entrega de la producción de Gonzalo Vela. Hoy nos habla sobre una experta de la Universidad de Guadalajara que nos comparte acciones que podemos realizar para el cuidado del medio ambiente durante esta contingencia. Escuchemos. Coronavirus. Un respiro al planeta. Un respiro al planeta. Acciones que podemos realizar para el cuidado del medio ambiente durante la contingencia. Tercera entrega. Tercera entrega.
La Organización Mundial de la Salud asegura la necesidad de comprender los riesgos y los efectos del cambio climático para la salud. La actual contingencia propicia un momento de cambio, de replantearnos lo que hemos hecho mal y lo que podemos mejorar. Existen acciones que podemos realizar para el cuidado del medio ambiente durante la cuarentena, para cuando la misma concluya, no se disparen los niveles de contaminación y por ende el calentamiento global, señala la doctora Valentina Davidova Belitskaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Concientizarnos, entender que en nuestras manos la situación crítica del planeta. ¿Por qué? Porque somos el origen de esta situación crítica. Realmente, el planeta Tierra nos ha demostrado que al bajar nuestras actividades, nuestra presencia en bosques, incluso en las ciudades, los animales regresan a recuperar sus territorios, aparecen pájaros y algunas especies que ya consideraban que ya fueron extintos y de repente ya los encuentran. Aparecen algunos pájaros y otras especies exóticas en las ciudades, en las zonas metropolitanas. Aparecen pumas en Santiago de Chile, la capital del país. Aparecen pumas en nuestra isla de Yucatán, en pleno ciudad.
La aparición de especies en diferentes lugares supone una recuperación de sus espacios. No debemos ahuyentarlos, ni mucho menos sacrificarlos. Por el contrario, debemos buscar la forma de empatar la convivencia en el mismo entorno, apuntó Davidova Belitskaya.
De nosotros humanos. Es decir, la epidemia COVID lo primero que ha demostrado que definitivamente el problema de cambio climático, el problema de desaparición de ecosistemas, no es un problema natural o de origen del sol, etc. Es completamente problema de actividad humana, o lo llaman como factor antropogénico. somos responsables de este problema global, por lo que solamente nosotros mismos debemos resolver este problema, considerando economías sustentables, considerando desarrollo sustentable y considerando preservación del medio ambiente, muy especialmente ecosistemas, los cuales nosotros invadimos, nosotros humanos invadimos estos ecosistemas.
Particularmente, debemos aprender y exigir a nuestros gobiernos crear programas de desarrollo, crear economías sustentables, limpias, para asegurar los recursos naturales para las nuevas generaciones, aseveró la experta.
Debemos aprender cómo existen estos y mantener su existencia, su hábitat intacta en un equilibrio, tratando de formar una especie de simbiosis entre nosotros y la naturaleza. No matarla, no ensuciarla, no extinguirla, sino preservarla, entrando de la manera, podría decir, más productiva para la naturaleza. Yo pienso que es un reto, un desafío muy, muy grande para nosotros humanos, quien desafortunadamente por falta de educación, por falta de visión, por falta de programas de los gobiernos que no quieren ver medio ambiente como algo esencial, no tenemos esta educación de cuidar el medio ambiente, de cuidar los recursos naturales.
Existen acciones que, por pequeñas que parezcan, ayudan en gran medida a disminuir la contaminación, a cuidar los recursos naturales y, sobre todo, a evitar que estos se terminen. Desde los hogares, es momento de que todos nos sumemos, señala la académica.
El cambio climático afecta a todo el planeta y durante mucho tiempo esta situación ha pasado desapercibida para los seres humanos. El habitual uso de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera son las principales causas de un problema que puede tener consecuencias devastadoras. La experta en ciencias ambientales reiteró en poner cartas en el asunto.
Aprender que la contaminación también está en nuestras manos. Ahora hay poco tráfico, los niveles de contaminación son perfectos. no hay grandes emisiones de óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, etcétera, no hay precursores para ozono, y a pesar de alta radiación solar, la cantidad de ozono no sale más allá de satisfactorio o a veces insatisfactorio, nada más. Estamos hablando que debemos continuar con esta política: menos auto, más transporte público.
La solución para el cambio climático depende en parte de los gobiernos de cada país, pero también de la concientización de cada persona. A nivel particular, son muchos los pequeños gestos y detalles diarios que pueden frenar el cambio climático y mejorar la situación medioambiental en general, concluye la doctora.
Además, tenemos que aprender a preservar áreas verdes. Mucha gente entrando a sus casas trata de impermeabilizar el suelo de su patio. Por más chiquito que está, si nosotros vamos a plantar ahí pasto y arbustos, en primer lugar aseguraremos las temperaturas hasta 2, 3 grados más abajo que, por ejemplo, en presencia de la superficie de concreto o del cemento. Por lo anterior, esto sirve tanto como para bajar la temperatura, asegurar un poquito más niveles de humedad, también para asegurar el consumo de dióxido de carbono que utilizan las plantas para sus procesos de fotosíntesis y emisión de oxígeno.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Regresamos a Señal Informativa Colotlán. Quiero invitarles a escuchar a Diego León en Señal Tecnológica. Hoy nos habla sobre una tecnología para almacenar calor.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Nueva tecnología para almacenar calor. Muchos procesos que generan electricidad también producen calor, un potente recurso energético que a menudo no se aprovecha en ninguna parte, desde las fábricas hasta los vehículos y las centrales eléctricas. Un innovador sistema que está desarrollado actualmente el Laboratorio Nacional de Argón del Departamento de Energía de Estados Unidos puede almacenar rápidamente el calor y liberarlo para su uso cuando sea necesario, superando las opciones de almacenamiento convencionales tanto en flexibilidad como en eficiencia. El sistema de almacenamiento de energía térmica de Argón, o TES, fue desarrollado originalmente para capturar y almacenar el calor excedente de las instalaciones de energía solar concentrada. También es adecuado para una variedad de aplicaciones comerciales, incluyendo plantas de desalinización, sistemas de cogeneración, procesos industriales y camiones de gran tonelaje. El hecho de poder recuperar y utilizar el calor residual puede aumentar la eficiencia y reducir los costos al extraer más energía de la misma cantidad de combustible. En el caso de una planta de electricidad y desalinización que funciona con energía solar concentrada, el TES puede capturar el calor durante el día y liberarlo durante la noche para mantener la planta en funcionamiento. El trabajo de Argón para desarrollar el sistema está financiado por la Oficina de Tecnologías de Energía Solar del DOE. Cada vez que tienes un proceso de combustión, estás desperdiciando cerca del 60% de la energía en forma de calor, dijo Dilip Singh, un científico de materiales de argón que ha dirigido el desarrollo de TES. En cierto sentido, esta es una versión térmica de una batería, donde se carga y descarga calor en lugar de electricidad. Del tamaño de un cubo de basura, el sistema de almacenamiento de energía térmica de argón puede ampliarse o reducirse para satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier aplicación comercial. El TES es una forma de almacenamiento de calor latente, donde la energía está contenida dentro de un material de cambio de fase como la sal fundida. Si bien tales materiales son buenos reteniendo calor, son típicamente malos conductores, por lo que les lleva demasiado tiempo absorber y liberar energía. Para superar una limitación, los investigadores de argón idearon una forma de incrustar materiales de cambio de fase dentro de una espuma porosa, altamente conductora de calor. Luego sellan la espuma con gas inerte dentro de un módulo, evitando que la humedad o el oxígeno entren y degraden los componentes. El calor almacenado en el interior de una unidad puede ser transferido al agua, por ejemplo, donde se convierte en vapor que mueve una turbina. El TES también puede ser ajustado a una aplicación específica seleccionando diferentes materiales de cambio de fase. Una de las grandes ventajas de nuestra tecnología es que es modular, por lo que no se necesita una enorme estructura de almacenamiento. Puedes hacer estos módulos de un cierto tamaño manejable, como un bidón de 208 litros o más pequeño, e instalarlos en el número que necesites, dijo Singh. Los investigadores han demostrado que el TES funciona a temperaturas superiores a los 700 grados centígrados. Su alta densidad de energía lo hace más pequeño y más flexible que los sistemas de almacenamiento de calor sensibles comúnmente utilizados, que dependen de la elevación y la reducción de la temperatura de un material. La tecnología ganó el premio AirID 100 en 2019. Los investigadores están trabajando ahora para integrarla dentro de los sistemas CHP de la empresa Capstone Turbine Corporation para impulsar la recuperación del calor. Con la ayuda de los socios de la industria, Singh y sus colegas continúan perfeccionando la tecnología TES y han desarrollado una instalación de prueba interna para comprobar el rendimiento con carga y descarga repetidas, además de mejorar los sistemas de cogeneración y ampliar la capacidad del despacho de las plantas de desalinización y energía. El TES podría convertir el calor residual en energía mecánica en camiones de gran tonelaje o en calefacción interior para vehículos eléctricos. Y así como el TES puede funcionar como una batería para el calor, puede hacer lo mismo para el frío, ofreciendo posiblemente una opción de refrigeración para los edificios comerciales.
Y ahora escucharemos a Alejandro Valdovinos con la sección Cine Expresión.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saludo una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en este espacio para recomendarles algo de cine. Y como aún nos faltan algunas películas de 2019 por revisar, seguiremos en la misma línea. Aunque esta película se estrenó ya a finales de 2019 en Estados Unidos e inicios del presente año en otros países. Les hablo de The Gentlemen, la más reciente obra del británico Guy Ritchie, que tal vez le sonará por la nueva adaptación live action de Aladdin. Pero olvidemos esa película, porque no tiene nada que ver con el estilo de Guy Ritchie, ya que tenemos mejores ejemplos como las adaptaciones de Sherlock Holmes y, por supuesto, algunas de sus obras originales, Snatch, Cerdos y Diamantes, The Man from U.N.C.L.E. o Rock and Rolla. Y debo decir que aunque no conozcan el estilo de Guy Ritchie, The Gentlemen es una película que vale mucho la pena. En las actuaciones estelares tenemos grandes nombres como el afamado Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, a quien vimos como protagonista en Pacific Rim de Guillermo del Toro, Colin Farrell, a quien hemos visto en cintas como The Lobster o The Killing of a Sacred Deer, Hugh Grant, Michelle Dockery, Henry Golding y Jeremy Strong. The Gentleman nos cuenta la historia de Mickey Person, interpretado por Matthew McConaughey, un expatriado estadounidense que creó un imperio de la marihuana en Londres, el cual está dispuesto a vender para dejar esa vida atrás. Cuando la noticia comienza a llegar a otros mafiosos, se desencadenará una serie de tramas y planes de aquellos que quieren su fortuna. En esta ocasión la sinopsis es muy corta, ya que esta cinta tiene una narración muy peculiar. En las escenas de inicio estamos viendo situaciones que no pasan sino hasta la última hora de la película, para luego trasladarnos a una casa donde Fletcher, interpretado por Hugh Grant, tiene una conversación con Ray, el compañero de Mickey, interpretado por Charlie Hunnam, donde se nos irán contando todos los acontecimientos pasados, hasta llegar a ese momento de la primera escena. Y aunque quisiera contarles más acerca de quiénes son esos personajes o sus motivaciones, realmente no puedo hacerlo, ya que estaría entrando a los spoilers. Esta película es más disfrutable si vas descubriendo todo por ti mismo. Hay quienes dicen que esta cinta no es la más adecuada para iniciar con la filmografía de Guy Ritchie, pero si les soy sincero, yo nunca había visto una película de Guy Ritchie y aún así terminé encantado con The Gentleman. Ciertamente los primeros 20 o 30 minutos de la cinta son algo lentos y hasta enredosos, con un ritmo un tanto extraño que sientes que no estás entendiendo nada. Pero pasando ese umbral, la película empieza a desenvolverse y a ponerse cada vez más interesante, además de que empiezas a entender muchas cosas que se nos contaban al inicio. The Gentleman es una comedia de acción y gangsters, por lo que podemos esperar buenas dosis de violencia, giros de trama y traiciones. Más que nada, The Gentleman es una cinta hecha para divertirse y pasar un buen rato. No es una cinta profunda, que tenga distintas interpretaciones o mucho que analizar, pero aún así es una cinta bastante bien hecha y que logra su objetivo, entretener y divertir. Y en este aspecto es comparar otras cintas como Kick-Ass, Kingsman: The Secret Service o Baby Driver, la cual ya recomendé en esa sección, ya que también son comedias de acción pura y dura que resultan bastante divertidas, además de que estas cintas mencionadas se asocian mucho al estilo de Guy Ritchie, a pesar de que son de diferentes directores. En conclusión, The Gentleman, a pesar de ser una cinta muy profunda, como algunas otras que ya les he recomendado, es una cinta que vale mucho la pena. Es una película perfecta para ver con quien sea, ya que aunque contiene violencia, esta no es muy gráfica. Un punto a considerar es que contiene obvias referencias al uso y consumo de drogas, por lo que si esos temas no son mucho de su agrado, tal vez esto les haga perder interés en ella. Pero de nuevo, no es una película explícita o muy gráfica. De hecho, es una cinta que no se toma muy en serio a sí misma, ya que en los mismos diálogos veremos claras referencias acerca de que lo que estamos viendo es mera ficción. The Gentleman es esa película perfecta para desaburrirse, reír y comer su botana favorita un domingo en la sala de su casa. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar.
Continuamos en Señal Informativa. Un control adecuado de la diabetes puede favorecer un mejor desenlace de este tipo de pacientes ante el COVID-19. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral, el sistema inmunitario se ve comprometido y probablemente conduzca a un periodo de recuperación más largo. Aunque el COVID-19 pone en riesgo a estos pacientes, es posible tener un desenlace diferente considerando los siguientes aspectos, asegura Alberto Ocampo Chavarría, coordinador estatal del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano de la Secretaría de Salud Jalisco.
Es importante que no olvides, número uno, llevar y conocer tus cifras. Dos, tener ese automonitoreo de tu enfermedad. No perder de vista el seguimiento de tus niveles de glucosa para que puedas tener y tomar mejores decisiones. El otro aspecto es tu alimentación, tu actividad física y recordemos que tu entorno familiar hoy día juega un papel muy importante para llevar un buen control de tu enfermedad y por consiguiente evitar que tengas alguna complicación.
La alimentación, la actividad física y el entorno familiar, dijo, también son aspectos prioritarios. Un control adecuado de la diabetes favorece el desenlace en estos pacientes ante el COVID-19, reiteró.
Si por alguna situación tú tienes algún problema de salud, de tos, fiebre o alguna alteración de este tipo, mi primera recomendación es no esperar en casa y acudir a un área hospitalaria. Es importante que tú que vives con diabetes, tú que vives con hipertensión o con obesidad, puedas acudir al médico para que te revisen y te puedan dar una orientación. Entre más rápido podamos acudir, si es que estás presentando alguno de estos síntomas, puede ser la diferencia entre que tú no te compliques o puedas tener una mejor respuesta a tu enfermedad.
Ocampo Chavarría aseguró que no hay ninguna información, por lo menos en este momento, relativa a que un tipo de diabetes sea más peligroso que otro frente al COVID-19. Sin embargo, el control adecuado sí favorece en este tipo de situaciones y para evitar alguna complicación con este tipo de pacientes, reiteró.
El hecho de tener diabetes y estar controlado, te garantizo que tú no vas a tener ninguna complicación. El que tú tengas un buen control de tu enfermedad te va a respaldar para que enfrentemos este problema de salud que hoy día nos está cobijando, que es el COVID, y que por consiguiente puede dar mejores resultados en un control de tu enfermedad, en un control de tu salud, y por consiguiente la mejora de tu entorno tanto familiar como personal. De ahí pues la importancia de que podamos llevar estas medidas y podemos evitar alguna complicación en este sentido.
La evolución del COVID-19 depende de otros factores como la edad, el grado de control de la diabetes, la presencia de complicaciones crónicas u otras patologías, concluye el médico. Ana Cristina, esta es la información y básicamente los aspectos que habría que considerar una persona que tiene este padecimiento para evitar complicaciones si es que llegara a desarrollar COVID-19. Entonces son la alimentación, la actividad física, el entorno familiar, que también aseguró es algo bastante importante, y bueno, esta parte de conocer tus cifras en el sentido de saber en qué grado está tu enfermedad y por supuesto mantener controlada la misma.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por esta información. Gracias a todos por su sintonía. Quiero recordarles que hoy Lupita Arceo y yo estamos en un día musical. Yo los espero a las 12 con acetatos y cassettes y después a las 10 de la noche, Lupita. Los esperamos para
Acústica Global en su Jueves de Mujeres, que no sé por qué, pero creo que cada vez venimos más
con más animadas. Potencia.
Así es. Así que disfrútenlo, no se lo pierda.
Muy bien, pues gracias a todos por habernos sintonizado. Nos encontramos en una siguiente emisión. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.